La Corporación Universitaria Republicana, a través de su Facultad de Contaduría Pública, les dan la bienvenida a su programa Contaduría al Día. Para el día de hoy estaremos hablando acerca del ABC de los impuestos en Colombia, con muchos ejemplos prácticos, un programa bastante interesante, y para ello le damos la bienvenida a la doctora Sonia Navarrete, contadora pública con especialización en gerencia financiera y maestría en educación, docente, por supuesto, de la Facultad de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Republicana. Sean todos ustedes bienvenidos a Contaduría al Día.
Bienvenidos a Contaduría al Día, un espacio de ustedes y para ustedes. El día de hoy vamos a hablar de los impuestos, pero para ello necesitamos hablar de los tributos, ¿sí? Los tributos es aquel dinero que nosotros le pagamos al Estado para sostener el gasto público. ¿Qué es el gasto público? Pues el Estado, así como nosotros las personas naturales, tenemos una serie de gastos, ¿sí? Pagamos arriendo, las empresas pagan nómina, tenemos que pagar servicios públicos. El Estado tiene ese mismo nivel de gastos. Para ellos poder realizar esos pagos necesita unos ingresos. Y es allí donde aparecen los famosos tributos. Existen tres tipos de tributos: los impuestos, las tasas y las contribuciones. Cuando hablamos de impuesto, es un tributo exigido sin ninguna contraprestación. ¿Cómo así? Como su nombre lo dice, un impuesto es de manera impositiva, ¿sí? El Estado nos exige pagar por, sin tener un beneficio a cambio. Es decir, el impuesto de renta. Nosotros pagamos y declaramos el impuesto de renta, pero no obtenemos ningún tipo de beneficio. Las tasas. Cuando hablamos de tasas, es un tributo que por el cual nosotros los contribuyentes sí recibimos una retribución. Un ejemplo de ello son los peajes, ¿sí? Tú no pagas peaje si no transitas por ese pedazo de carretera. ¿Qué contribución tienes tú a cambio? Supuestamente ese dinero que se recoge por medio de ese peaje es para arreglar la vía por donde estás transitando. Y cuando hablamos de las contribuciones, son aquellos tributos de manera transitoria con los cuales no recibimos ninguna contraprestación. ¿Cómo así? Hace algunos años, en el recibo de el teléfono, existía un cobro para el fondo del deporte, ¿sí? Duró como unos 8 meses y posteriormente lo quitaron. Nosotros, cuando pagábamos el recibo, pues hacíamos esa contribución, pero no recibíamos nada a cambio. Posteriormente, vamos a hablar de los elementos de los impuestos, ¿sí? Los impuestos tienen exactamente 5 elementos. Uno, el sujeto activo; el otro es el sujeto pasivo, el hecho generador; la tarifa y la base gradable. ¿Qué es el sujeto activo? Es el ente recaudador de ese impuesto. Existen 2 sujetos activos, pues, en el país. Uno a nivel nacional y otro a nivel departamental. Más adelante vamos a ver cuáles son. ¿Quién es el sujeto pasivo? Pues el que paga. Nosotros, los ciudadanos de a pie, que nos metemos la mano al bolsillo y pagamos esos impuestos. ¿Qué es el hecho generador? Es la situación que hace que nos cobren ese impuesto. Es decir, el hecho generador del IVA es la venta de bienes o servicios que estén grabados con IVA. ¿Listo? ¿Qué es una tarifa? La tarifa es ese porcentaje, ese valor que le vamos a pagar al Estado por medio de un impuesto. Y la base gravable es a qué le vamos a aplicar esa tarifa. ¿Listo? Posteriormente vamos a ver la clasificación de los impuestos. Los impuestos se dividen en 2 dependiendo en quién recae: los impuestos directos y los impuestos indirectos. Como su nombre lo dice, los impuestos directos recaen directamente sobre la persona. Es decir, el impuesto predial, ¿sí? Recae directamente sobre mí porque yo tengo un bien inmueble. El impuesto de vehículos es un impuesto directo porque recae directamente sobre mí por la moto, pues, que tengo. Y los impuestos indirectos son aquellos que no pago yo directamente, sino que se hacen a través de un intermediario. ¿Cómo así? El gravamen al movimiento financiero ya se convirtió prácticamente en un impuesto, pero yo no voy y se lo pago a la DIAN. Yo automáticamente el banco me lo descuenta y es él quien se lo declara y se lo paga a la DIAN. ¿Sí ven? Yo no me estoy acercando a la DIAN y voy a decir, mire, le voy a pagar el gravamen, ¿sí? Es el banco quien me descuenta a mí y él es el que va a pagar el impuesto. Posteriormente, encontramos la clasificación del impuesto dependiendo de quién lo recauda. Entonces, como hablábamos inicialmente, tenemos impuestos nacionales e impuestos distritales. Los impuestos nacionales, pues obviamente son aquellos que cubren todo el territorio nacional y sus tarifas son a nivel nacional. ¿Como cuál? Como la tarifa del IVA, ya vamos a hablar de ella, la tarifa de la renta, la tarifa del timbre o aquellas contribuciones de las que hablábamos anteriormente. Y los impuestos distritales son los que pagamos únicamente en el distrito, como el ICA, el impuesto predial, el consumo y el impuesto a vehículos. ¿Qué es importante? Que los impuestos nacionales, el ente recaudador es la DIAN, ¿sí? Y de los impuestos distritales es la Secretaría de Hacienda, ¿de quién? De cada distrito. Ahora, hablemos del IVA. El IVA es el impuesto indirecto que grava directamente el consumo. En este caso, ¿el consumo de qué? Consumo de servicios o consumo de elementos o bienes, ¿sí? Hay elementos y bienes que están gravados, así como hay servicios que están gravados con el IVA. Existen dos tarifas, bueno, tarifa general y tarifa diferencial, más adelante lo vamos a ver. ¿Cómo es su declaración y pago? Puede ser bimestral, o sea, cada dos meses, o cuatrimestral, cada cuatro meses. ¿De qué depende? De los ingresos del año inmediatamente anterior. Se puede clasificar en bimestral o cuatrimestral. Posteriormente, vemos la clasificación del IVA. Entonces, existen tres tipos de IVA, digámoslo así. El gravado, el exento y el excluido. Cuando hablamos de gravado, quiere decir que tiene una tarifa. Cuando hablamos de exento, quiere decir que su tarifa es 0%. Y cuando hablamos de excluido, quiere decir que esos bienes y servicios nunca tienen IVA. No tienen ningún tipo de porcentaje de IVA. Hablemos del IVA gravado. Existe la famosa tarifa general y la tarifa diferencial. La tarifa general, es la que acobija la mayoría de los bienes y servicios que están gravados. En este caso es del 19% y el artículo 468 del Estatuto Tributario es quien nos indica qué tipo de bienes o servicios están gravados sobre esa tarifa. Posteriormente, la tarifa diferencial, que casi siempre es el 5%, y son muy pocos los bienes y servicios que están gravados con una tarifa diferencial, ¿sí? En este caso es el 5%. Ahora hablemos de la renta. ¿Qué grava la renta? Tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas, la renta grava su utilidad. ¿Qué quiere decir? Una vez recibe sus ingresos, descuenta sus costos, descuenta sus gastos que sí nos podemos deducir, nos da un margen de utilidad. Sobre ese margen de utilidad nos aplican una tarifa que para el año 2021 es del 31%, porque todavía nos encontramos en declaraciones de renta de persona jurídica, y del 35%, sube 4 puntos para el próximo año. La declaración de renta se hace de manera anual. Entonces, para las personas jurídicas se hace a mediados de marzo. Para las personas naturales como nosotros, lo empezamos a presentar a finales de julio, principios de agosto. Ahora, el impuesto de timbre. Es un impuesto que la mayoría no lo conoce, ¿sí? Cuando realizamos la compra de una vivienda, tenemos que ir a una notaría, ¿cierto? Y tenemos que mandar a autenticar la escritura y bla, bla, bla. Bueno, todo eso tiene un impuesto y es el famoso impuesto de timbre, ¿sí? Que corresponde al 1.5% del valor del inmueble, ¿sí? O del valor de la transacción. Tú también puedes como autenticar, ¿listo? Vamos a autenticar, no sé, un cheque o al pagador un cheque. El por el valor de cheque es que se cobra el impuesto, que es el 1.5%. Casi nadie conoce sobre este impuesto. Ahora, las contribuciones. Entonces, son gravámenes que se establece el gobierno nacional con el fin de cubrir una necesidad inmediata. Entonces, si actualmente nos encontramos en un déficit fiscal, ¿sí? A causa de la pandemia. Si el gobierno estipula crear una contribución de nosotros los ciudadanos para poder cubrir ese déficit fiscal que tiene actualmente el Estado, nos va a decir, no sé, es un ejemplo, en el recibo de la luz vamos a dar un 1%, ¿sí? Para, no sé, subsidiar las empresas que quedaron en quiebra por la pandemia. Esto lo vamos a hacer durante 3 meses. Listo. Es un decreto. Esa sería una contribución que es de manera provisional, ¿sí? Y adicionalmente, ¿nosotros qué recibimos con eso? Pues nada. Una contribución que se nos convirtió prácticamente en un impuesto fue el famoso 4 por mil que empezó con el 2 por mil, ¿sí? Y ya llevamos aproximadamente, creo que ya cumplió los 9 años de ese famoso 4 por mil, que era una contribución y era solo para las personas que tenían cierto salario cuando iban a retirar, el banco les descontaba un porcentaje. Ahora, cualquier ciudadano de a pie está expuesto a que nos cobren el impuesto, que es un impuesto ya como tal decretado, del gravamen al movimiento financiero, que es el 4 por mil por cada uno de los retiros que efectuamos. Posteriormente sigue el ICA. Recuerden que el ICA es un impuesto distrital, ¿listo? El cual lo declaramos ante la Secretaría de Hacienda. ¿Qué grava el ICA? El nivel de ingresos de la persona. Pero ¿cómo así? ¿No estaba yo diciendo pues que la renta grababa también los ingresos? Sí, pero es que la renta permite realizarle a esos ingresos unos descuentos, como el gas, como los gastos y los costos, mientras que el ICA graba netamente el valor del ingreso, ¿sí? Existen tarifas para el ICA dependiendo la actividad económica de la empresa. En este caso, el 4.14, el 6.9, el 7, el 8, 9.66, el 13.8. Ojo, pero no es por ciento, es por mil. Quiere decir que su rango es más pequeñito. El ICA se puede declarar y pagar de manera bimestral o anual, también igual, o sea, es similar las bases a las del IVA. ¿Sí? Entonces tú miras, dependiendo las bases del año inmediatamente anterior, puedes catalogarte como presentación de un ICA bimestral o un ICA anual. Listo, el famoso impuesto predial, que todavía estamos a puertas de que se cierre con el 10% de descuento. ¿Qué graba el impuesto predial? Graba la propiedad, los bienes inmuebles de las personas naturales, ¿sí? Entonces, ¿qué graba? Graba mi apartamento, graba si tengo un lote, graba si tengo una finca, una hacienda, ¿sí? Y el impuesto predial es un impuesto distrital. Por lo tanto, las tarifas van dependiendo los rangos de el avalúo del bien inmueble. Se declara de manera anual y es un impuesto directo porque somos nosotros los que nos llega pues el impuesto predial y vamos y hacemos la fila para pagarlo. Posteriormente, el impuesto al consumo. El impuesto al consumo, con el fin de disminuir, como su nombre lo dice, el consumo de cerveza, licores y cigarrillos y tabaco, crearon esos famosos impuestos, ¿sí? Que tienen tarifas diferentes dependiendo pues de el bien que se está vendiendo o que se está consumiendo, que puede oscilar entre el 16%, el 8% y el 4%. Su liquidación y pago se hace de manera bimestral. ¿Qué quiere decir? Que la botella de aguardiente que nos tomamos los viernes está grabada con el hipoconsumo, ¿listo? Con el fin de tratar de que baje, pues, precisamente eso, su consumo, pero pues no sé si ha dado resultado. El impuesto de vehículos que graba, pues, el vehículo que está a nombre mío, que es de mi propiedad, ¿listo? ¿Cuál será la base gravable? Pues el avalúo del vehículo, ¿ok? Se paga, obviamente, de manera anual. Es un impuesto directo porque recae directamente sobre mi bien, sobre mi moto, sobre mi vehículo. Y lo declaramos de manera anual. ¿Ante quién? Ante la Secretaría de Hacienda. Listo. Una vez teniendo claro los impuestos, existen una serie de, como de personas, ¿sí? Como de personajes que intervienen dentro de los impuestos. A eso los llamamos contribuyentes. ¿Qué tipos de contribuyentes hay? Están los responsables, los no responsables y los grandes contribuyentes. Antes del 2014-15, los llamábamos régimen común, régimen simplificado y gran contribuyente. Lo que hicieron fue cambiarle los nombres, no más. ¿Listo? Entonces, ¿qué me hace responsable? ¿Responsable de qué? Responsable de IVA. Entonces, que en el año inmediatamente anterior tenga o haya obtenido ingresos superiores a 133.014.000 pesos. Si las empresas, ojo, hablamos de las personas jurídicas que hayan tenido esos topes, automáticamente en el RUT les aparece que su responsabilidad es como responsable. ¿Qué es un no responsable? Pues cuando ha tenido en el año inmediatamente anterior ingresos inferiores a 133.014.000. ¿Y qué es un gran contribuyente? Son las famosas y grandes empresas. Es decir, que tengan más de 3.000 VTs en el año inmediatamente anterior. El VT está en 38.004. Si no estoy mal, hagan la conversión, pues son empresas gigantes. Estos contribuyentes están plasmados en la ley 1943 del 2018. Como lo decía, existen los tipos de contribuyentes, que son los grandes contribuyentes, los responsables y no los responsables. ¿Para qué se tiene en cuenta y dónde miro yo qué tipo de contribuyente soy? Obviamente, cuando yo me registro a la DIAN me entrega un documento y el documento en físico se llama RUT. ¿Sí? Y dentro del RUT me asigna un NIT, que es como un número de cédula de la empresa, y me asigna un nombre. ¿Sí? Una vez que me entregue el papel, o sea, el papel es el RUT, en la parte de abajo me dicen las responsabilidades. ¿Qué tipo de responsable soy? ¿Tengo que presentar medios magnéticos? ¿Tengo que presentar renta? ¿Tengo que presentar IVA? ¿Tengo que soy declarante aduanero? ¿Sí? Todo eso me lo dice la DIAN. Ya teniendo yo el RUT y sabiendo mi responsabilidad, puedo mirar si puedo empezar a aplicar retención en la fuente. Ya voy para allá. Hablemos de la retención en la fuente. La retención en la fuente no es un impuesto, como muchos creen. La retención en la fuente es un anticipo del impuesto de renta. ¿Cómo así? Yo lo que hago del impuesto de renta, del impuesto de IVA y del impuesto de ICA. Por eso ustedes han escuchado que se dice rete ICA, rete IVA, retención en la fuente. Cuando hablamos de retención en la fuente, nos referimos al anticipo del impuesto grandote, que es la renta. Cuando hablamos del rete IVA, es un anticipo del IVA, del impuesto del IVA. Y cuando hablamos del rete ICA, pues obviamente un anticipo del ICA. Retención en la fuente. La retención en la fuente obviamente no es un impuesto, ¿sí? Ya lo dijimos. Es sencillamente un anticipo del impuesto de renta. Más adelante vamos a ver un ejemplo. Su declaración es mensual. ¿Cómo nace la retención en la fuente? Recuerden que la renta, que es, recuerdo, la que graba mis ingresos, menos mis costos, menos mis gastos deducibles, me da una utilidad, ¿sí? Perdón. Ese impuesto de renta yo lo declaro y pago de manera anual, pero la DIAN no se puede esperar todo un año sin recibir ese tributo, porque los gastos públicos no dan espera. Entonces crean la famosa retención en la fuente, donde dicen, venga, deme de a poquito, de a manera mensual, un poquito de esa renta que usted me va a declarar hasta dentro de un año. Vamos a hablar, existen muchísimas tipos de retenciones, ¿sí? Voy a hablar de las tres más usadas, que son los honorarios, los servicios y las compras, ¿sí? Honorarios, ¿cómo se clasifica los honorarios en personas jurídicas y personas naturales? Ojo, hay una regla de reglas que dice que el que compra es la persona que va a retener, o sea, es la que tiene que mirar a quién le estoy comprando, si es una persona jurídica o es una persona natural, ¿listo? Para la persona jurídica, tiene una tarifa del 11%, pues obviamente es un poco más alta que la de la persona natural, que es del 10%. Es decir, yo, Sonia Navarrete, presto una asesoría contable a Arley. Y Arley es también una persona responsable y él me va a hacer una retención en la fuente. Él me practicaría a mí, como persona natural, el 10%. ¿Sobre qué base? Desde un peso. Entonces, si yo le cobro a él 200.000 pesos, él automáticamente me va a quitar, ¿cierto? Me va a quitar 20.000 pesos automáticamente. ¿Cuánto voy a recibir yo? 180.000. ¿Listo? Ahora, por servicios, existe, ¿cuánto le vas a quitar a un responsable o a un no responsable? a un responsable le quitarás un 4% y a un no responsable un 6%, sí y solo si el servicio es superior a 152 mil pesos. Entonces les pongo el ejemplo. Don Pedro va a ir a pintar a mi casa, ¿sí? Y yo le voy a pagar, no sé, 80 mil pesos. Don Pedro me está prestando un servicio, pero no cumple la base para yo poderle hacer ningún tipo de retención. Ahora las compras. Cuando hablamos de las compras tangibles, de bienes, ¿listo? También se divide en responsables y no responsables. La tarifa para el responsable es del 2.5% y del no responsable del 3%, donde su base es 1.026.000. Recuerden que este tipo de declaración es de manera mensual. Continuamos con el RETE-ICA, que es el anticipo del ICA. Vuelve y juega. La Secretaría de Hacienda no puede esperar un año para recibir el impuesto del ICA. Entonces se le ocurrió que de manera bimestral hagamos un abono de ese impuesto grandototote que es el ICA, ¿listo? Entonces crea el ETICA con diferentes tarifas. Recuerden que esas tarifas no son porcentuales, sino por mil. ¿Y qué graban? Entonces ya no graban la persona, sino la actividad de a quién le estamos comprando. Entonces, no sé, el servicio de pintura está grabado con el 9.66 por mil, ¿sí? Es la actividad la que está grabada, más no la persona como tal, como en la retención en la fuente. Y el famoso RETE IVA, que es el impuesto a las ventas, el anticipo de ese impuesto a las ventas, de ese IVA que declaramos de manera bimestral o cuatrimestral, ahora lo hacemos mensual, ¿ok? Que corresponde al 15%, ¿pero de qué? Pues la base gravable del IVA, del RETE IVA, perdón, pues es el IVA. Quiere decir que si el IVA es 50 mil pesos, sobre esos 50 mil pesos es que voy a descontar el 15% para llevarlo como RETE IVA. Las bases son las mismas de la retención en la fuente. Ahora, un ejemplo práctico, ¿listo? Quiero que se vea la diferencia, cómo se registra la compra y la venta para hallar esa diferencia de cómo así que es un anticipo. Vamos a realizar una compra. Recuerden que el que compra es el que retiene. ¿Qué es retener? Quitarle al otro, ¿sí? Entonces voy a hacer el ejemplo. Voy a hacer una retención en la fuente. Yo le quito a esa persona, pero yo no me quedo con esa plata. Yo hago una declaración y en mi declaración esa plata se la entrego a la DIAN. Sencillamente me convierto en un intermediario. ¿Listo? Para esa persona que yo le quité la plata, ella estuvo haciéndole a la DIAN un anticipo de esa renta. ¿Cómo así? Volteo el ejemplo, ¿sí? Me hicieron a mí unas retenciones cuando me contrató Yair, ¿recuerdan? En el ejemplo anterior. Yair me quitó 20 mil pesos, ¿cierto? Yair se lo paga a la DIAN. Pero a mí, ¿qué? Me quedé sin mis 20 mil. Pero yo declaro renta. Entonces yo hago mi declaración de renta, le digo, señor DIAN, ¿usted se acuerda que Yair le pagó 20 mil pesos? Esos 20 mil pesos eran míos. Entonces si yo tenía que pagarle, me salió de saldo a pagar en renta 100 mil pesos, pero ya Yair anticipó 20 mil pesos, ya no tengo que pagar los 100 mil, sino serían 80 mil pesos. Así funcionan los anticipos de los impuestos. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Se compra un lote de jabón líquido a distribuidora comercial Superaseo, que es responsable de IVA. ¿Qué quiere decir? El que compra es responsable y el que vende es responsable. Quiere decir que yo le puedo hacer retenciones. ¿Cómo sabemos si le puedo hacer retención o no a una persona? Entonces, yo hago un ejemplo, como veíamos en la diapositiva anterior, cuando hablamos de gran contribuyente es una empresa grandota. Cuando hablamos de responsable es una empresa mediana. Y cuando hablamos de no responsable es una persona como cualquier otra, ¿sí? Como el ciudadano de a pie. Entonces, el que compra es el que retiene, ¿sí o no? Y él va a preguntarse a quién le estoy comprando. Entonces, ¿será que yo puedo retenerle a una empresa más grande que yo? Les pongo el ejemplo. Una empresa X se va para el éxito y va y compra un televisor. ¿Será que esa empresa le hace retenciones al éxito? No. ¿Por qué? Porque el éxito es más grande, es un gran contribuyente. ¿Listo? Entonces yo miro esa empresa grandototota y digo, a este no le puedo hacer retenciones. Pero si las empresas son de igual tamaño, ¿qué hago? Sí le puedo hacer retenciones. ¿Listo? Pues porque somos iguales. Incluso yo a una persona pequeña, o sea, una persona no responsable, yo también le puedo hacer retenciones. Así es el juego de que el que compra es el que retiene y mira a quién le puede retener. ¿Listo? En este caso, ambos son responsables, quiere decir que ambos tienen la misma figura de una empresa mediana. ¿Vale? Me da una actividad. ¿Esta actividad para qué me la da? Me la da para que yo vaya y mire en la tabla de actividades, la actividad 46451, qué rete ICA o qué ICA genera la actividad. Me da un valor, quiere decir que es la base a la cual le vamos a aplicar los impuestos. De 90.500.000 de contado me está diciendo cómo es que lo vamos a pagar. ¿Cómo sería la contabilización para el que compra? Creo que es una empresa que vende y distribuye jabón. Si compra jabón, ¿cierto? Quiere decir que lo va a llevar a su inventario. O sea, con eso es que trabaja, con eso es que él comercializa. Su nivel de ingreso se hace a través del inventario. Por el valor de la compra, que son 90.500.000. ¿Qué pasa? Cuando yo le compro al señor que es responsable de IVA, ojo, él a mí me entrega una factura. Y dentro de la factura me dice jabón por 90.500.000 e IVA, hay un reglón especial que me tiene que decir IVA. Y el IVA es del 15%, en este caso son 17.195.000. Cuando yo recibo la factura, liquidamos ese valor. 2365, ¿qué quiere decir? Voy a generar mi retención en la fuente. ¿Listo? ¿Cómo sé qué tipo de retención, qué valor? Listo. Dijimos que la retención en compras tiene una base de 1.095.000, ¿cierto? Y si le compro de un responsable a otro responsable, quiere decir que yo le voy a generar un 2.5 de retención en la fuente. De RTICA, ¿dónde miro? ¿Dónde miro ese RTICA? Pues en la actividad que me dieron arriba, que dice 46.451. En este caso creo que es el 9.66 por mil. Y el RTIVA, pues es el 15% de qué valor, de los 17.195.000. Ojo, recuerden esta contabilización. Ahora vamos para la contabilización del vendedor. Pasas ya, ya, gracias. El que vende es un efecto espejo. Lo que estaba en el débito va a quedar en el crédito, lo que estaba en el crédito va a quedar en el débito. ¿Cómo así? Para él esa mercancía que sale se convierte en un ingreso, ¿sí? Los ingresos hacen parte de la 4 es de naturaleza crédito, por lo tanto aumentan en el crédito. ¿Qué quiere decir? Que el valor de la factura que él emite está por 90.500.000, va a ir al crédito. Va a tener un IVA, ¿listo? Que es el mismo IVA que venía en la otra factura cuando se recibió. Ojo, aquí no se crea una cuenta por pagar de retención, sino un anticipo. Recuerden que lo que el comprador le quitó para el vendedor se convierte en un anticipo. ¿Un anticipo de qué? De renta. ¿Un anticipo de qué? De ICA. ¿Un anticipo de qué? De IVA. Y posteriormente el saldo que le va a ingresar al señor a los bancos. Espero en esta corta explicación haya quedado algunos conceptos claros. Tengo unas preguntas que me suenan y me suenan y me suenan. Voy a contestar dos. ¿Listo? La primera dice, ¿qué es el IVA generado y qué es el IVA descontable? Ah, ok. Sí, me faltó explicarlo. Cuando hablamos de IVA generado, es el que yo genero a través de una venta. ¿Por qué le dicen generado? Porque cuando yo vendo, tengo que emitir una factura. Y dentro de la factura, cuando yo soy responsable, genero un IVA. ¿Listo? ¿Y qué es un IVA generado? Y el otro, ¿qué es un IVA descontable? Yo, de mi declaración de IVA, me puedo descontar lo que he pagado de IVA por compras. ¿Sí? Cuando yo compro algo y esa compra tiene IVA, yo me la puedo deducir de mi declaración. Y la otra me dice, ¿por qué hay diferentes tarifas del ICA? Ah, bueno, recuerden que las tarifas del ICA nos las da la Secretaría de Hacienda, ¿cierto? Y el ICA es un impuesto distrital, quiere decir que cada distrito maneja su propia manera de recaudo, ¿sí? Y sus propias tarifas. ¿Qué quiere decir? Que las mismas tarifas de Bogotá no son las mismas de Popayán ni de Medellín. No sé si tengas alguna otra pregunta.
Doctora, para cerrar este espacio de Contaduría al Día, si hay una pregunta que nos parece muy importante, que ha dado mucho de qué hablar, ¿no?, en los últimos años, y es que cada vez, en teoría, bajan más el número de, es que no sé, las VTs o el dinero que debería ganar una persona para tener que
declarar renta.
Sí. Entonces, mucha gente está, pues, en teoría, asustada porque se habla de que a través, si se hace una reforma tributaria, las personas que ganan entre 2.5 o 3 millones de pesos tendrían que empezar a declarar si se hace esa reforma.
Sí.
Eso puede pasar con base en su experiencia, pero además de esa respuesta, nos gustaría saber en este momento, al año 2022, ¿cuánto es lo mínimo que debe ganar una persona para ser un declarante de renta, en este caso, pues, en Bogotá o en Colombia?
En Colombia. Bueno, entonces, la probabilidad de que disminuya la base, es lo que quieres decir. Lo que disminuya la base para ser, para que nos convierta en declarantes de rentas, es posible. Actualmente, o sea, los que este año estamos ganando por los 4.060.000 pesos, vamos a ser declarantes para el 2023. ¿Qué quiere decir? Con los ingresos del 2022 vamos a declarar el 2023. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que de esos 4 millones tenemos que descontar salud, pensión y algunas deducciones que nos permite la ley. Quiere decir que el hecho que declaremos no nos hace partícipes del pago. Tú puedes declarar en ceros, no te va a dar ni base, ni no te va a dar base para aplicarle la tarifa para declarar renta. Pero el hecho de que declaremos no quiere decir que paguemos renta.
Muy bien. Digamos que anualmente, entonces, ¿cuánto tendría que ganar la persona para en este año 2022 para declarar el próximo año 2023?
Como 4.100.000 algo.
Al mes.
Porque los ingresos están sobre los 50 millones anuales.
Okay.
Quiere decir que durante todo el 2022 recibió 50 millones de pesos. Ojo, no es solo de sueldos. Si también tuvo ingresos por, no sé, honorarios, si tú facturas por aparte de tus ingresos salariales, también te suma ese nivel de ingresos.
Muy bien, y pues hablábamos extra micrófonos que también la prima suma y todo.
Ah, ok, la carga prestacional, ¿sí? Porque las cesantías hacen parte de tus ingresos, los intereses a las cesantías también, la prima, las primas convencionales y las primas legales hacen parte de tu ingreso base de liquidación para la liquidación de la renta.
Muy bien. Doctora Sonia, muchísimas gracias.
Ok, muchas gracias.
La recomendación entonces sería tener, ¿por qué no?, un contador de confianza para que le ayude a revisar si usted, exacto, si debe hacerle una declarar y si después de la declaración, pues, debe o no pagar. Eso es muy importante porque podría, ¿qué pasa si soy declarante y no declaro?
Multa. Sí, eso se llama la DIAN, obviamente, bajo la información exógena, va a revisar que la empresa, que la republicana reportó que Arley ganó 5 millones de pesos. ¿Y qué pasó? Entonces te hace un requerimiento, te da un plazo para que la hagas de manera voluntaria. Si no lo haces, obviamente te aplica la sanción de extemporaneidad.
Muy bien, perfecto. Hasta acá entonces nuestro espacio de Contaduría al Día. Doctora Sonia, muchas gracias.
A usted, gracias.
Nos encontramos en una próxima oportunidad. Recuerden revivir este y otros espacios a través de nuestras redes sociales. Y si usted quiere, ¿por qué no estudiar Contaduría Pública?, pues lo invitamos a que lo haga con nosotros. Visite ya mismo nuestra página web www.urepublicana.edu.co o comuníquese vía WhatsApp al 321-301-7196. Es momento de cumplir tus sueños con la Corporación Universitaria Republicana.